busquemos en Génesis 41. Estamos en un estudio del libro de Génesis. Las últimas dos semanas Ryan ha hecho una gran labor llevándonos a lo largo del capítulo 40 y 41. E íbamos a continuar al 42, pero al hablar esta semana y oramos por esta siguiente fase de la jornada, de veras sentí la necesidad de detenernos aquí. Quería darles varias razones. Una es que la siguiente sección de la historia de José es como cinco capítulos juntos, que necesitan mantenerse juntos, no hay ningún intervalo. Es la reconciliación de José y su familia. La segunda razón es, desde el punto de vista del horario, la siguiente semana es el Domingo de Resurrección. Estoy emocionado, espero que tengan sus boletos, no cuesta nada, simplemente nos ayuda a organizar en qué servicio van a estar las personas. Y creo que todos los de las 9:30 se han acabado, se han agotado. Si es capaz o puede asistir al servicio de las 10:30, sería un gran regalo para sus hermanos. O al de las 7:30. Pero es el próximo domingo. Como vimos, el próximo domingo vamos a ver la premiere de la película de China. Y es una experiencia sorprendente. Esta semana pasada vi una prevista. Creo que podemos mandar un link, una conexión de la computadora para lo que acabamos de ver, para que pueda extenderse la palabra. Y es una semana de hoy en los tres servicios, en lugar de entrar a la siguiente sección. Y la razón final por la que quiero detenerme es porque la pregunta con la que terminó Ryan su mensaje es una pregunta que parece que estoy batallando perpetuamente con ella. Conozco a muchas personas, muchos de ustedes, que perpetuamente están batallando con ella. Y es la pregunta acerca de la cultura. ¿Cómo vivimos y bendecimos a la cultura? ¿Cómo vivimos en nuestra cultura y la bendecimos al mismo tiempo? Podemos hacer la pregunta de varias maneras. ¿Cómo vemos la cultura y vivimos en ella? ¿Cómo bendecimos la cultura en la que vivimos mientras que aún cumplimos la gran comisión? ¿Son exclusivas estas dos cosas estas dos cosas? Hay varias cosas en las que vamos a enfocar. Vamos a hablar generalmente, pero nos vamos a enfocar en el área del trabajo. Primero tengamos una definición funcional de la cultura. Es la cultivación de la creación. Incluye todo tipo de desarrollo humano, no solamente el arte y la música, aunque incluye eso. El trabajador de construcción está haciendo cultura. El maestro de arte, el que entrega las pizzas, el que instruye en danza, el que saluda en Walmart. Y la mamá que está cocinando sándwiches de queso en casa. Todos están conectados con la cultura, tanto creando y expresando cultura. ¿Y qué significa esto para nosotros como cristianos? Quiero ver esto desde a la luz de uno de mis himnos favoritos. El coro dice: vuelve tus ojos a Jesús, mira plenamente en su hermoso rostro, y luego ¿qué ocurre? Las cosas terrenales se volverán extrañamente opacas a la luz de su gloria y gracia. ¿Es eso cierto? A medida que usted vuelve sus ojos a Jesús, se vuelven extrañamente opacas las cosas de la tierra, las cosas terrenales. Cuando canto esto, y me encanta cantarlo y orarlo, yo estoy pensando cosas pecaminosas de la tierra, como cosas pecaminosas de mi carne y del mundo a mi alrededor, tienen un menos agarre sobre mí. Pero hace surgir una gran pregunta. Si verdaderamente vuelvo mis ojos a Jesús, el brochera de pollo que estoy a punto de comerme, ¿se volverá extrañamente opaco? ¿Perderá un poco de su sabor? ¿Se volverá un poco borroso el rostro de mi esposa? ¿Será un poquito más amarga la taza de café por mi amor a Jesús? mi enfoque en su rostro hermoso. ¿Se volverá el diseño arquitectónico? Estoy así aquí haciendo diseños arquitectónicos. ¿Será eso un poco menos relevante? ¿O el plan de ejercicios en el que estoy participando será sin significado debido a su maravilloso rostro? Y ya que alguien, un predicador tonto, menciona brucheta de pollo y mi mente comienza a vagar a la hora del lonche, ¿quiere eso decir que no estoy contemplando su hermoso rostro, que estoy más interesado en estas cosas de la tierra? Ese es el tipo de tensión, y específicamente en el trabajo, pero más ampliamente en nuestras vidas diarias, que queremos batallar y examinar esta pregunta, y creo que José puede proveernos un poco de ayuda. Demos unos pasos atrás y lleguemos a algunas conclusiones. No voy a cubrir todo el capítulo 41, porque Ryan hizo una gran labor la semana pasada, pero unas afirmaciones de resumen. En primer lugar, Dios llamó a José. José fue llamado por Dios, tenía un sentido de llamado, y esto puede ser retado por el versículo 46, donde dice que era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Muy bien, ¿cómo puede José haber sido llamado por Dios si trabaja para Faraón? Recuerde, como señaló Ryan, José todavía era un esclavo. Se le dijo con quién casarse, se le decía qué hacer. En muchas maneras, su situación es diferente de la nuestra. Tenemos que tener cuidado de saltar a muchos puntos de aplicación sin recordar que su situación es diferente de la nuestra. Pero hay similitudes. Aunque José estaba al servicio de Faraón, hay señales a lo largo de todo el capítulo 41 que, al final de cuentas, él no se veía a sí mismo como un esclavo de Faraón. Él se veía a sí mismo como llamado por Dios. ¿Cuáles son algunas señales? Veamos el versículo 16. Cuando José está parado ante el hombre más poderoso en toda esa área, posiblemente sobre la faz del planeta en ese momento, le contesta a Faraón: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Claramente señalando a aquel que tiene toda la autoridad y todo el conocimiento, Dios es quien. Lo vemos en el versículo 25. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Versículo 28. Es como le dije a Faraón: Dios ha mostrado. Versículo 32. Esta cosa está fija por Dios y Dios lo hará. Y Dios le dijo a Faraón. Faraón está diciendo lo que José dijo: Dios te ha mostrado todas estas cosas. Note los nombres que José le da a sus hijos. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Versículo 51, 52. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así que José está radicalmente centrado en Dios. Puede ser que esté al servicio de Faraón, pero desde su propia perspectiva, no está al final de cuentas sirviendo meramente a Salomón. Puede haber sido profundamente herido por su familia, lo cual fue vendido por sus hermanos. Pero Dios es, como veremos más tarde en la historia, desde la perspectiva de Dios, quien lo hizo para bien. Así que él puede estar plenamente arraigado en una cultura pagana egipcia, pero ha sido llamado por Dios. Y su identidad está arraigada en su relación con Dios. Así que él fue llamado por Dios, número uno. Número dos, él trabajó diligentemente y habilidosamente. Versículos 32 al 36, ofreció una propuesta brillante para Faraón. Le dijo: necesitas encontrar a un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto. Hace un mapa de este plan, y luego, yo estoy disponible. Si necesitan a alguien así, y es escogido, y el versículo 49 ejecuta su plan metódicamente. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Tenía que tener una manera de guardar el grano para que no se echara a perder, y todas las cosas malas que le pueden ocurrir al grano. Tenía que construir almacenes y estrategizar y guiar y dirigir. Está trabajando un trabajo secular. Vea el versículo 56. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque habían crecido el hambre por la tierra de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Así que José está en el negocio del trigo, del grano, y está traficando comida. Y está demostrando gran habilidad y experiencia administración de administrador. Estar conformándose con la segunda opción, o porque si de veras amar a Dios sería misionero, o si tuviera muchos sentimientos buenos para Dios, sería un líder de adoración o un pastor. Pero es un hombre de negocios, así que se está aceptando la segunda, tercera o cuarta opción de parte de Dios. ¿Es de eso de lo que se trata la historia? No, obviamente, eso es una locura. Fue llamado por Dios. Él veía su trabajo como dado a él de parte de Dios, y lo hacía diligentemente y habilidosamente, como un acto de adoración a Dios. En tercer lugar, estaba desarrollando y bendiciendo la cultura. Vivía en una tierra pagana, sin embargo, estaba derramando su vida hacia el avance y la bendición de esa tierra. Estaba modelando para nosotros el vivir fielmente en una cultura pagana. Y el hecho de que había idolatría a todo a su alrededor e inmoralidad, como hemos visto ilustrada en el capítulo 39, todo a su alrededor, no le impedía a José el estar en la cultura, pero no ser sin hacer que fuera enteramente de la cultura. Sea lo que esto significa para nosotros, eso es lo que quiero saber. ¿Cómo se ve esto para nosotros viviendo en un país, en el país en que vivimos, en el tiempo en que vivimos, haciendo lo que hacemos? ¿Cómo se ve esto para nosotros hoy? Varias cosas que considerar. En primer lugar, identidad. Necesitamos analizar quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos, como hemos hablado muchas veces, Rob lo cubre en esa clase de filosofía de ministerio, somos los hijos de Dios para siempre, sus amados, los amados de Dios. Y pensemos, ¿cómo forja eso y da forma a quién soy y lo que hago hoy día? Piense en el hecho de que hemos sido creados a la imagen de Dios, varón y hembra. Hemos sido llamados por Él para reflejarle, para reflejar su imagen. El pecado ha entrado al mundo, por lo tanto, somos pecadores por nacimiento y por decisión. Lo cual significa que esa imagen de la que somos de Dios, en algunos sentidos está quebrada. Sin embargo, el más grande José, el más grande que José, Jesús, el esclavo exaltado, vino, Filipenses 2, se volvió a sí mismo como un esclavo, como un siervo, hasta el punto de la muerte y muerte de cruz, y fue sepultado en un hoyo y resucitó de la tumba, derrotando el pecado y la muerte. Así que ahora, nosotros estamos en un verdadero sentido, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, en un sentido real, estamos como Jesús, muertos al mundo, pero enamorados del mundo, amando al mundo más bien. Dios amó al mundo y dio, nosotros amamos al mundo, pero estamos al mismo tiempo muertos al mundo. Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Esa es la tensión que sentimos cada día. Somos los amados eternamente de Dios. y tenemos que comenzar aquí, porque si no comenzamos aquí, siempre nos sentiremos inseguros y o rechazaremos a la cultura, al aislamiento, o reflejaremos la cultura y no seremos diferentes, pero no bendeciremos la cultura, a menos que comencemos con quién somos. José fue fue robado y exaltado. ¿Ha visto esa montaña rusa? Fue sub y baja. Fue vendido como esclavo por sus hermanos. Fue encadenado y vendido a Egipto. Y luego se levantó en la casa de Potifar y fue levantado y fue... se mintió sobre él por la esposa de Potifar y fue bajado hasta la cárcel y luego fue levantado hasta la casa de Faraón. Y no importaba, al igual que Pablo, si estuviera abajo o arriba, en cualquiera de los casos, era quien él era. En toda situación, al igual que Pablo. Y eso es lo que importa para nosotros. Su identidad no se basaba en el éxito o en la falla de su trabajo. Así que podía florecer y no sucumbir a las trampas del palacio o del hoyo. A medida que crezco en mi entendimiento de quién soy en Jesús y vuelvo mis ojos a Jesús y soy transformado a su imagen por fe y por su sacrificio, por su resurrección. De nuevo, volvamos a esa pregunta. ¿Se vuelven más opacas extrañamente las cosas mundanas o las cosas terrenales? Y de nuevo, depende de qué querramos decir. ¿El pecado tiene un menos agarre sobre mí? Sí. Pero, si la palabra opaco significa obscuro, débil o argumentaría que al poner mis ojos en Jesús, las cosas ternales extrañamente se vuelven claras, distinguibles más fácilmente. Las puestas del sol son más brillantes en Jesús. Las hamburguesas saben mejor en Jesús. Nuestra música es más cautivadora. El trabajo es más satisfaciente. El amor es más profundo. Como dice el salmista, Salmo 36:9, en tu luz veremos la luz. Es la luz de Dios en mi vida la que me permite ver las cosas como son en realidad, sin idolatrarlas, sin hacerlas lo máximo, que al final de cuentas me pondría en esclavitud a ellas por temor de que las fuera a perder. Y todos los impulsos sencillos, como queriendo poseer y ser ambicioso, querer acumular, a la luz del Evangelio que abre nuestros ojos para poder disfrutar, servir, usar, sin estar engañados, atados, destruidos por esos dones mismos. Por eso es que Jonathan Edwards, poco después de venir a Cristo en su narrativa personal, escribió esto: la apariencia de todo fue cambiado, fue alterado. Se alteró la apariencia de todas las cosas y describió la manera en que veía todo y fue cambiado. Joe Whitley, en su libro excelente que salió hace unos meses, Las cosas de la tierra, encontré mucho beneficio de esto. Dice: disfrutamos la música, cambiamos el aceite en el carro, servimos a los clientes con ojos claros y corazones llenos. Esto suena bien en un domingo en la mañana, sentados aquí, pero sabemos que todos que esto no es fácil ni automático el lunes en la mañana. El robo de identidad está de moda y el robo de identidad espiritual. En la mañana abrimos nuestra Biblia y sabemos quién somos y clamamos a Dios, pero a mediodía alguien ha logrado robar nuestra identidad. Nos olvidamos quién somos y tratamos de encajar o de sobre reaccionar o estamos llenos de temor, de orgullo, de lujuria, de ambición. Así que tenemos que recordar quién somos y a quién pertenecemos. José, con todos los cambios en su vida, nunca olvidó quién era. En segundo lugar, misión. Comenzamos con identidad y luego nos movemos a, bueno, ¿a qué hemos sido llamados a ser? Si regresamos hasta el principio de la historia, después de que Dios creó, los bendijo Dios, versículo 28 de Génesis 1, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, sobre todo, todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bendijo al hombre y le dijo básicamente, haz lo que yo hago. ¿Qué hice? Acabo de hacer, crié todo y llamé a lo bueno, bueno, muy bueno, y bendije. Ahora te estoy llamando a reflejar mi imagen en esta manera. Ve, cultiva, crea, bendice, sé fructífero, multiplica, llena la tierra. Ahora sabemos meramente de haber cubierto esta historia que el hombre se le metió en la cabeza con un poquito de ayuda de la serpiente de tratar de distinguir lo que era bueno independientemente de Dios. Tú vas a saber lo que es bueno, no necesitas que Dios te diga. Y ahí es donde ocurrió la caída, donde tratamos de figurar qué es lo que es bueno y malo aparte de Dios, separados de Dios, y tratamos de fructificar y multiplicar aparte de su sabiduría, cosas malas ocurren. Y el pecado y la muerte se volvieron virales, y en Génesis 9, después de la inundación, Dios repitió la bendición y el mandato cultural en el Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Versículo 3. Os lo he dado todo. Lo que sea el mandato cultural no parece ser meramente antes de la caída. Parece ser, ve, fructifícate, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. Es lo que se le ha llamado a hacer. Lo que ocurre enseguida, tal vez recuerde de haber trabajado en estas historias, Génesis 11, está la historia de Babel, donde el hombre de nuevo, independientemente de Dios, dijo, vengamos, edifiquemos, hagamos un nombre para nosotros mismos, hagamos cultura independientemente de Dios. Y de nuevo fueron esparcidos, separados, pecado y división. ¿Cuál es el siguiente capítulo? Génesis 12, la gran comisión. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Lo cual es irónico porque la gente en capítulo 11 que trataron de engrandecer su nombre, Dios les lo resistió, pero Dios le dice al que se humilló, yo te engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que cuando vemos a Génesis 41 y vemos versículos como 56 y 57 donde toda la tierra está acudiendo a José, estamos viendo un micro cumplimiento de esa macro promesa, un pequeño cumplimiento de esa gran promesa está ocurriendo de una manera pequeña a través de José. A lo largo del Antiguo Testamento, Israel repetidas veces falló en cumplir la misión de Dios. Querían ser como las naciones en lugar de bendecir a las naciones. Dios envió a su Hijo Jesús. Exaltado. Sin embargo, como dice Filipenses 2, se volvió un siervo como José para vivir una vida sacrificial, como un hijo obediente y un carpintero habilidoso. Murió una vida, una muerte injusta, fue sepultado en un hoyo y resucitó de los muertos. Y ha demostrado el amor de Dios por nosotros. Y nos ha llamado a todos a esta gran comisión. Id, Mateo 28, haced discípulos de todas las naciones. Y esta comisión, este llamado que cada uno de ustedes tiene, quien es hijo de Dios por fe en Jesús, unido a estas promesas que se van hasta allá, hasta Abraham, no está separado de su identidad. No es meramente algo que usted hace, es algo que usted es. Russell Moore señala esto cuando escribe: el reino de Dios, tanto ahora como en la edad por venir, al final de cuentas tiene que ver con lo que Pablo llama estar escondidos con Cristo en Dios. Colosenses 3, 3 al 4. Hallar su vida en y misión en la de Jesús, no encajándolo en el reino que usted mismo ha diseñado. Jesús no quiere meramente estar en tu vida. Tu vida es un desastre. Jesús te está llamando a su vida. Y su vida no es aburrida, ni sin propósito, ni estática. Es loca, emocionante e impredecible. Entrar en la vida de Jesús significa que tu identidad está escondida en la de Él. En otras palabras, lo que tú ves en el exterior no te define. El que seas esclavo, o el número uno de Faraón, o nuestra justicia se encuentra en la de Él, nuestra misión y propósito se encuentran en las de Él. Y en lugar de ahogar nuestra propia identidad, de hecho desencadena nuestra identidad y nos volvemos libres para ser diligentes, creativos y florecer con diversidad inacabable, sin carencia de significado. Russell continúa diciendo: nos derramamos en el amar, el servir y trabajar, porque estas cosas son semillas de las labores que Dios tiene para la siguiente fase. Al mismo tiempo, no invertimos en esas cosas sin significado. Insignificado. La vida de mi vida no se encuentra en un intervalo breve del nacimiento a la muerte, en un matrimonio feliz o trabajo satisfactorio o el kind de éxito que mis suegros reconocerían. En lugar de esto, puedo dar gracias a Dios por una vida, un universo que fluye de la historia que es, y añoro cuando el heredero del trono del cosmos me una con mis hermanos y hermanas y nuestro pionero Galileo, y cantaremos: bebamos y comamos y estemos contentos porque ayer estábamos muertos. Esta es el lema para los cristianos, un poquito diferente. Y esta realidad tiene grandes implicaciones para la escuela, el arte, la música, la psicología y el trabajo. Y esta es la parte en la que hemos estado enfocando primordialmente debido al ejemplo de José. Pero se volverán las cosas del trabajo ligeramente opacas a la luz de su gloria y gracia. No de acuerdo a Pablo, dice en Colosenses 3, 23 al 24, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, no solamente como para Faraón, sino para el Señor, sabiendo que de Él recibiremos la recompensa, porque estamos sirviendo al Señor Cristo. A Cristo el Señor. Algunos dirán, obviamente has sido pastor por mucho tiempo, no entiendes cómo es el lugar de trabajo, la ambición, la lujuria, el orgullo, la envidia. Que obviamente ninguna de estas jamás entran en juego en el ministerio, ¿verdad? La esclavitud al trabajo, todo el drama de trabajar con personas que al final de cuentas todos somos pecadores. Y estoy de acuerdo, estas tentaciones son muy reales. Vivimos en un mundo quebrantado y la lujuria de la vida, la ambición de los ojos y estas cosas son muy reales, pero tal vez nos hacemos más accesibles a estas tentaciones cuando divorciamos nuestra vida de trabajo de nuestra vida de adoración. Como, ¿qué si levantar nuestras manos en adoración el domingo no es más sagrado que trabajar con nuestras manos el lunes? Ambos son vitales, ambas tienen funciones importantes en nuestra vida diaria. Hay algo importante de congregarnos con creyentes y adorar al Señor. Esto es vital, pero obviamente hay algo vital acerca de trabajar y tener callos y usar nuestras mentes y todas nuestras habilidades y la creatividad diversa que Dios nos ha dado. Todo esto a lo largo de la semana. Uno no es más espiritual del otro que el otro. La razón que esto es inmenso es porque muchos vamos a trabajar cada día y somos mucho más susceptibles a estos frutos sencillos de la carne porque no vamos con ningún sentido de llamado o de misión, pensando que tal vez eso es bueno para José, es un personaje bíblico, tal vez para los misioneros, porque a ellos les toca enviar tarjetas de oración. Yo no tengo tarjeta de oración. Yo nada más trabajo en McDonald's. Tal vez debiera producir una tarjeta de oración. Tal vez eso ayudaría. Necesitamos dejar de separar nuestro trabajo de nuestra misión y dejar de actuar como Israel, que quería ser como las naciones en lugar de bendecir a las naciones. Somos más como José que lo que nos damos cuenta. Primera de Pedro 2 dice que todos somos extranjeros y estamos de paso. Al final de cuentas, este país, esta tierra, no es nuestro hogar. Esta no es nuestra ciudadanía primordial. Así que, como José, batallamos con esta tensión de que he sido llamado a bendecir una cultura que está quebrantada, pecaminosa, secular. Mi familia y yo hemos estado pasando, o pasamos varios meses viendo una nueva serie en DVD llamada Por la Vida del Mundo, Cartas a los Exiliados. Y acaba de salir, está muy bien hecha. Quiero mostrarle la lección número 3, que se llama Servicio Creativo. Y los videos son un poco chistosos, que me gustan, y un poquito pasados, pero lo que hacen es que bajan alguna filosofía muy alta, batallando con la idea de qué es lo que significa bendecir a la cultura y estar realmente a favor de la vida del mundo, mientras que al mismo tiempo somos fieles como exiliados de Jesucristo. Veamos esto rápidamente y haremos algunas conclusiones breves. Servicio creativo. Desayuno. Hoy quiero hablar de poner comida en la mesa. Y por eso quiero decir trabajo. ¿Cómo funciona el trabajo en exilio? Pone techo sobre nuestra cabeza, paga las cuentas, pero en todo sentido, ¿cuál es el camino hacia el éxito del sueño americano? Trabajo es visto como una manera de proveer para nosotros mismos. ¿Y qué de cómo contribuye para la sociedad entera? Vemos la economía como una máquina fragmentada, abstracta y personal. Y todos estamos atrapados en ella. En ese sentido, el trabajo tiene que ver con la utilidad y la eficiencia, progreso. ¿Qué tal si eso es todo lo que el trabajo es? ¿Qué tal si esa es la única manera que pensamos en ello? Como una manera de satisfacer nuestras propias necesidades a través de esta máquina fría y fragmentada. La pregunta es, ¿cuál es la regla del trabajo en la economía de Dios de todas las cosas? Esa es la historia del cuadro más grande. Bienvenido al exilio, el misterio más profundo, amor, servicio creativo, sabiduría, maravilla. Esta es la historia de la misión de Dios en el mundo y nuestro lugar en él. Soy Evan. Estos son mis amigos. Y esta es Por la Vida del Mundo. Hola. Hoy. Estamos hablando del trabajo hoy. Ah, sí. Trabajo. Qué bien. ¿Qué esperas aprender? ¿Cuál es la esencia de nuestro trabajo? ¿Cuál es el fruto de nuestra labor? O más bien, ¿para qué es? Vaya. Son preguntas grandes. Sí. Aquí está. Esta es tu tarea. Quiero que encuentres algunas personas que crees que tienen mucha iniciativa y quieres que les hagas preguntas, pero de una manera diferente, pero puse algo que, junté algo que te va a ayudar a tener sus responsivas. Oh, un libro de niños. Encuentra algunos niños y agarra sus pensamientos sobre el trabajo. Tengo la idea de que ellos ya tienen una buena idea de qué se trata el trabajo. El árbol que no da. Hola, todos. Vamos a leer un libro hoy. Se llama El árbol que no da. Y quiero que lean este libro, quiero que hagan unas preguntas, porque vamos a hablar de este libro. El árbol que no da. Una vez había un árbol. Ta, 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 ta. Una vez había un árbol que tenía tanto que dar y tenía brazos que podía uno subirse y hojas en las cuales saltar y fruto que comer. Pero este árbol quería guardar estas cosas para sí mismo. Cada otoño, los niños venían para tratar de juntar las hojas del árbol para hacer montones y tratar de jugar, pero el árbol llamaba a la policía. Vamos a ver qué hace. Cada primavera, los niños trataban de subirse al árbol y mecerse de los brazos, pero el árbol soltaba a su víbora, una víbora, y Larry se comió al niño. Eso no es amable. El árbol decidió que ya había tenido suficiente. Y nadie se va a subir a mis brazos ni descansar en mi sombra. Mi fruta y mis hojas son mías, 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 mías. Y el árbol tomó todo lo que tenía y lo mantuvo todo para sí, por meses y años. Y pronto, casi nadie se acordaba de la historia del árbol que tenía tanto que dar. Al final. ¿Les gustó mi libro? Fue interesante. ¿Cuál es el propósito de un árbol? Para subirse en él. Los árboles nos dan madera para construir casas. ¿Qué deben hacer los árboles? Sin árboles no tendríamos papel. Y nos dan aire fresco. ¿Están diciéndome que es la naturaleza de un árbol dar? Sí. Esa fue una buena experiencia. En que nos ayuda a entender lo que no es el trabajo. Cuando hacemos actividad económica, nuestro trabajo, no tiene que ver con nosotros mismos. Tenemos que pensar en las necesidades y los deseos de otros. Pero en cuanto a este libro concierne, te lo voy a regresar. Esa expedición fue cansada. Muy bien. Otra cosa. Querían darte esto. Úsalo con orgullo. Bien. No me quedará, pero gracias. No hay problema. Después hablamos. Muy bien. Ahora sabemos lo que el trabajo no es. Es tiempo de hablar de lo que es el trabajo. Muy bien. A veces nos olvidamos que Dios nos creó para trabajar, que tiene la intención de que hagamos algo del mundo, que es parte de lo que es ser hechos a la imagen de Dios. Somos hacedores. Pero después de la caída, el trabajo se ha vuelto pesumbroso y no tenemos un sentido del entero. El trabajo es de hecho un regalo de Dios. Estoy siguiendo con esta idea de dar. Dime más, el trabajo nos ayuda a descubrir nuestro llamado y es a través de nuestro llamado que creamos los bienes y servicios que benefician a las personas, que satisfacen sus necesidades y sus deseos también. ¿Puedo mostrarles algo? Sí, por favor. ¿Qué tipo de árbol es este? De maple. Es otro tipo de árbol. ¿Cuál es el fruto de ese árbol? La verdadera es que no tiene fruto. De hecho, el fruto de ese árbol puede ser muy notable. Es un roble. Consideremos un maestro carpintero. ¿Ha considerado cuántas manos ha entrado en su material? Comienza como un huerto de árboles. Ese granjero puede ganar dinero de esos árboles. ¿Qué significa? El granjero llama a uno que corte los árboles. El que tiene los árboles, le pagan por los árboles y a otro recibe un producto que ocupa. Ambos reciben una ganancia porque es en el intercambio que se crea un valor. Es en la relación que encontramos valor. Y ahora este hombre que tiene los árboles toma su dinero y entra en otras relaciones. Lo vende a aserraderos y tiene dinero para empleados y para enviar a sus hijos a la escuela. Y cada persona va intercambiando dinero y nos damos cuenta que nuestro trabajo no es algo pesumbroso o algo que nada más tiene que ver con nosotros. Crea unas relaciones masivas entre personas que no conocemos. Y esto nos trae de vuelta al que hace la obra. Su trabajo individual, su creatividad, es de hecho una parte del entero. Aunque parece que trabaja solo, y es lo mismo contigo, sea que limpias casas o eres un líder de una compañía o programador. Estás ejercitando tu propia creatividad, pero también estás colaborando. Cuando hablamos del fruto de ese árbol, muy bien, ¿qué es? El fruto de ese árbol y toda nuestra creatividad no es solamente productos, son relaciones. Gracias. Evan, el fruto de nuestro trabajo es compañerismo, es comunidad. Es relación. Lo sepamos o no, estamos atados a una relación con todas las personas que participaron en la hechura de esta mesa, desde el que sembró el árbol, al que lo cortó, al que lo aserró, al que lo forjó en una mesa. Vemos más que un producto de consumo, sino que relaciones con muchas otras personas. Este es el dibujo de la economía. Todo nuestro trabajo es el resultado de una colaboración grande y misteriosa. Ve a tu alrededor. Cada producto que ves aquí es el resultado de una colaboración enorme y orgánica de individuos. Y realmente lo que significa, lo que es un cuadro de abundancia y de armonía. Y si tratas de controlar el proceso, es como que estamos tratando de controlar cómo las personas ofrecen sus dones a otros. Y lo que necesitamos hacer es permitir que las personas ofrezcan sus dones unos a otros en un intercambio libre y gratuito para que otros puedan florecer. Si lo pones de esa manera, entonces todas estas cosas que poseemos, todas comienzan y se detienen con relaciones con personas. Es probablemente importante que pongamos atención a las colaboraciones en las que estamos y busquemos justicia en esas áreas donde hay explotación. Absolutamente, y traemos sabiduría y virtud a todas estas relaciones. Otros se beneficiarán de esta misma sabiduría y virtud. Esto es hermoso. Queridos todos, consideran los lirios cómo crecen. No trabajan ni tejen, pero yo os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Jesús nos ordena no estar ansiosos por nuestras necesidades. Entonces, ¿por qué nos afanamos para atender nuestros cuerpos o para forjar nuestras almas también? Al darnos trabajo, Dios nos invita a unir la creatividad de nuestras mentes con el trabajo de nuestros cuerpos y luego compartir el producto de este trabajo en un libre intercambio. Para hacer real nuestra comunidad natural a través de nuestros llamados personales. Nunca debemos ver nuestro trabajo como meramente una manera de ganar o como nuestros trabajadores como una fuerza impersonal o nuestra labor como un mecanismo que podamos controlar con switches de poder. ¿Qué tipo de árbol es este? En todo nuestro árbol, junto a lo que llamamos la economía, esta no es una máquina tampoco. El trabajo siempre es personal, porque el trabajo siempre es relacional. Sea que sea un conserje, un líder de una compañía o un programador, el trabajo es servicio en compañerismo. Compartamos el gozo de compartir con otros, literalmente miles de otros, en proyectos y creatividad abundante para la satisfacción de necesidades, para la fructificación de las ciudades, para la vida del mundo. Veamos cada producto, cada compra por lo que es, un punto de contacto, un nexo de miles de relaciones. Y a cada momento estás rodeado con el fruto de una gran colaboración. Cada momento estás siendo recordado que no estás solo y nunca fue la intención de que lo estuvieras. Tuyo, Evan. O suyo, Evan. Unas observaciones finales. En primer lugar, nuestro trabajo no nos define, Dios nos define. En Jesús, el Señor resucitado, nuestra labor nunca es en vano. En segundo lugar, nuestro trabajo nunca es, como acabamos de escuchar, impersonal, sino relacional. El pecado divide y perdemos un sentido del entero. Nos perdemos en nuestras propias pequeñas historias, nuestros pequeños reinos, lo cual resulta en división con otros. Y obviamente buscamos actuar independientemente de Dios. Por lo tanto, el trabajo es la expresión de amar a Dios y de amar a nuestros vecinos. A medida que compramos y vendemos y trabajamos con justicia. Y al final, todos estamos en el negocio de las personas. Porque no importa qué haga, usted está en el asunto de tocar vidas, en el asunto de las personas. Y en tercer lugar, nuestro trabajo no es un enemigo de la misión de Dios, sino uno de los medios de cumplir su misión. Así que creemos que Dios nos ha confiado con oportunidades políticas, educacionales, económicas, artísticas. Y esto es por una razón. No quiere decir que estamos predicando todo el día en el trabajo, pero sí quiere decir que humildemente y en oración estamos estratégicamente uniendo nuestro trabajo cotidiano con su alto llamado. Y Dios está usando nuestra red de relaciones colaboracionales para proclamar a Jesús y para bendecir a todas las naciones. Oremos respecto a esto. Señor, Señor, hemos podido ver esto y verlo obrar de una manera hermosa en la vida de José. La manera en que le llevaste a través de unas bajas muy profundas y lo levantaste. Y por tu gracia le habilitaste para que no fuese definido por el dolor que experimentó, el pesar, la confusión, el retraso, la tardanza, el desaliento. Así que oramos que podamos aprender de José a confiar en ti cuando las cosas no se ven claras o no se ven acabadas. No podemos figurar lo que está ocurriendo, Señor. Sabemos que tú estás haciendo cosas buenas. Así que yo oro esto específicamente por mis hermanos y hermanas, quienes puedan estar en un punto muy bajo o un punto de profundo desaliento, que tú hables esperanza y ánimo a través de la vida de José. Y Señor, para todos, te suplico que nos des un sentido de llamado. Y ese llamado tiene que provenir de quién somos en Jesús. Que tú nos has llamado de la oscuridad a la luz, de la incertidumbre y del temor y del pecado y la muerte, a la certidumbre y a la confianza, a la esperanza y a la vida. Y yo oro específicamente, nosotros oramos por algunos aquí que puedan no haber puesto su fe en Jesús, que hoy, ahorita, sea ese momento. Devolverse de su propia vida a la vida de Jesús. A ti, aquel quien nos hizo y nos diste aliento de vida. Escucha estas oraciones. Y Señor, cuando escuchemos tu llamado de vida, nos envía en una misión que dura para siempre. Comienza ahora, a veces en las cosas cotidianas y comunes de la vida, justo donde nos encontramos en el trabajo, buscando justicia, buscando trabajar diligentemente para depender en ti para la fuerza y sabiduría. Y Señor, que no seamos personas que no damos, que estamos consumidos con nosotros mismos, sino que busquemos simplemente bendecir a las naciones, comenzando aquí mismo. Algunos tenemos el engaño que si fuésemos un misionero al otro lado del mundo estaríamos experimentando tu llamado, pero que ahorita meramente estamos trabajando un trabajo común en Greenville. Señor, por favor, abandonamos este pensamiento. Si no podemos vivir en misión aquí, nunca vamos a vivir en misión allá. Así que enséñanos cómo se ve esto, justo donde estamos. Y que tú nos hagas fructíferos. Y Señor, si hay actitudes y acciones de las que necesitamos arrepentirnos, pedimos que tu Espíritu traiga convicción de esto. Hay demasiadas personas que nombramos tu nombre y levantamos nuestras manos el domingo y el lunes en el trabajo defraudan a las personas y se portan mal y tratan a las personas como basura. Señor, esta es una gran contradicción. Así que háblanos para que podamos escuchar tu voz. Trae convicción a nuestros corazones. Imparte sabiduría. Y como José, podamos compartir y hablar de ti en una manera natural y con denuedo, con confianza, cuando la oportunidad surge. Y oramos esto para la gloria de tu hermoso nombre. Amén. Que el Señor les bendiga.